sentido. Entonces, por lo tanto, no, no creo en ellas. Y además, son tan monótonas que tienden a cansar al público.
Profesora Sandra Pinzón pertenece al Departamento de Humanidades y de la Maestría de Semiología de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Buenas noches.
Muy buenas noches, Nicolás, ¿cómo están?
Bien, profe. Escuchando a la gente acerca de la publicidad política y viendo eso desde la semiología, quiero que nos explique, y obviamente a los oyentes, ¿qué es la semiología?
Bueno, la semiología tiene dos perspectivas para ser comprendida. Nosotros vivimos en un mundo de signos y podemos conjeturarlos a partir de dos aspectos. Uno tiene que ver con la estructura misma de los signos, es decir, en el caso, por ejemplo, de las campañas políticas, la manera como yo estructuro mi campaña, como yo diseño el tipo de propaganda, eso sería semiología. Y la semiótica ya tiene que ver con los productos, con la manera en que se produce sentido y la generación de ciertas acciones en los sujetos, es decir, la interpretación que se da de aquellos signos.
¿Hacia dónde deben apuntar los elementos semiológicos de una campaña política?
Realmente tienen que ver con varios aspectos. Uno, ubicarse en el tipo de cultura y de consumos que tienen los individuos. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué necesidades tienen los individuos? ¿Qué expectativas? Sobre todo, ¿qué tipo de información mediática consideran relevante para poder atraer la atención? Entonces, uno podría construir al mismo sujeto, en este caso los candidatos, como objetos de consumo y que sirven para suplir ciertas necesidades y para afrontar ciertos desafíos. O puede uno mismo generar otras prácticas de hacer política, que sería ya el intercambio que quiero generar con los consumidores de ese tipo.
Dependiendo del candidato, ¿cómo juegan esos conceptos? La semántica, la sintáctica y la pragmática.
Los candidatos, por ejemplo, se formulan en cierta medida como signos que deben ser consumidos por los sujetos. Entonces, en términos semánticos, yo genero modelos o diseños de sentido para que los sujetos puedan interpretarlos. Y no se darían esos signos, es decir, no tendrían una capacidad de ser consumidos si no existiera la pragmática. La pragmática es el uso que nosotros damos significativamente de esos signos, dependiendo de los grupos a los que queremos llegar. Por eso es tan difícil hacer propaganda política, porque los sujetos están muy prevenidos y en una cultura como la nuestra, pero sin embargo la consumen. Entonces, en términos semánticos se logra el propósito y en términos pragmáticos de igual manera, porque estamos generando procesos de producción de sentido y estableciendo relaciones prácticas con los sujetos.
¿La semiótica puede reforzar la identidad, reforzar la imagen de un candidato hacia el público?
Sí, indudablemente la semiótica tiene muchísimo que ver con la propaganda política y con la comunicación política, porque cuando nosotros hacemos ese tipo de construcción de un sujeto como signo, estamos estableciendo relaciones a diferente nivel. Por ejemplo, el nivel cultural, el nivel de creencias, el nivel social, y de una u otra manera se consumen y se establecen prácticas de sentido en donde el sujeto no es un sujeto del común, sino que lo sacamos de ahí y lo cargamos de sentido para que sea consumido por los sujetos. Y de una u otra manera sientan que se les está dando algo que ellos de una u otra manera necesitan.
¿El lenguaje no verbal y verbal en un candidato qué tanto puede influir?
Influye muchísimo, porque nosotros vemos la proxemia, y la proxemia es uno de los elementos que más se trabajan en semiótica desde dos aspectos. Uno, cuando yo monto una campaña política, una campaña de cualquier orden, le damos prioridad a todo lo que tiene que ver con el primer nivel de significación. Es decir, ese primer nivel de significación es quién es el sujeto, qué hace el sujeto, un hacer del sujeto, un ser del sujeto, para producir en nuestros usuarios, en nuestros electores potenciales, el hacer, hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos de proxemia, cualquier signo puede ser establecido, cualquier gesto puede ser establecido como un elemento significativo que va mucho más allá de las palabras. Entonces, el lenguaje gestual, la parte proxémica, nosotros vemos a un candidato mucho más relajado, mucho más cercano a las personas, y otros que establecen un vínculo mucho más formal con los usuarios, entonces se alejan más de lo que puede ser una representación de identidad con ellos.
Escuchándola a usted, profesora, ¿qué concepto tiene la inseguridad y la seguridad en un candidato político? Digamos, esta semana que pasó, se presentó el debate presidencial. Para usted, ¿cuál de los candidatos es más seguro e inseguro?
La seguridad y la inseguridad precisamente están atadas con el aspecto anterior, de la proxemia. porque yo establezco relaciones en la manera en que miro a los ojos, en la manera en que no muevo tanto las manos, en que puedo establecer una cantidad de argumentos sin necesidad de perder el aplomo. Y de una u otra manera hay candidatos que saben manejar muy bien eso. Un ejemplo claro, tengo dos ejemplos claros. Uno, el caso del candidato Duque, que puede llegar a desbaratar argumentos sin inmutarse. Es uno de los aspectos que puede ser más positivo en su caso. Y en el caso de Humberto de la Calle, por ejemplo, el hecho de establecer argumentos claros, claros, desde la determinación de quién es él como sujeto y qué, cuál es su formulación política, son dos aspectos muy esenciales en el caso de la construcción de identidad.
En el caso de que un candidato, digamos, carezca de estas facultades para comunicarse, ¿en qué otros lugares o qué otros elementos podría tener para mejorar su comunicación, ¿no?, con la gente?
Sí, a veces el candidato no es muy dado a manejar la proxemia ni tiene facilidad para montar argumentos desde su propia corporalidad. A veces establece relaciones técnicas más con objetos icónicos, con objetos cromáticos, o con expresiones, muy eficaz. En el caso de la campaña, por ejemplo, de Humberto de la Calle, los asesores han sabido hacer cosas, han sabido sacarlo como de su hermetismo y volverlo muy cotidiano. En el caso de una cerveza con De la Calle, fue una cosa que llevó mucho a la gente, porque es una manera de sacarlo de su formalidad, de su acartonamiento, y poder establecer una relación con los sujetos del común, ante una situación muy cotidiana. Y la otra es sacar un producto como un Bertol. De una u otra manera hace que la gente lo fije en su memoria. Entonces son formas de no hablar tanto del candidato, sino de otros mecanismos que logran establecer quién es el candidato o qué puede hacer el candidato o hasta dónde puede llegar el candidato.
Y en cuestión de los partidos políticos, que obviamente manejan una semiótica muy importante, ¿dónde ves vos fortalezas acá en Colombia?
Es un tema bien complicado, porque los partidos se han visto diluidos. De hecho, las investigaciones recientes que nosotros estamos haciendo es como la figura misma, la significación misma de los partidos se ha perdido. Se está optando es como por una estrategia que es la misma que funciona en las redes sociales, un poco con el me gusta. Entonces no es tanto el partido, porque si yo esté convencida de irme o orientarme hacia allá, sino la capacidad que tiene la campaña y todo el andamiaje de producción técnica para hacer que a mí me guste y tengan una tendencia particular, es decir, que sean como el tema cotidiano al que está hablando la gente. Entonces los partidos están diluidos semántica y pragmáticamente, en términos incluso semióticos, la iconicidad de los partidos se ha perdido, y el sacar partidos como coalición o este tipo de movimientos hace que la gente no crea en eso, sino en cómo hay líderes y hay líderes momentáneos y hay formas de hacer política. Ya los partidos se dividieron.
La posición de las manos, ¿qué puede denotar en un candidato presidencial?
Muchísimo, 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 porque puede ser un signo incluso de agresividad o de violencia o de volver a las viejas prácticas de la plaza pública, como en el caso del candidato Petro. Con las manos es bastante rudo, bastante agresivo, bastante violento, mientras que otros candidatos utilizan las manos de una manera bastante pedagógica, quizá por su raigambre docente en el caso de Fajardo. Y otras personas, el uso de las manos no lo hacen, se los muestra bastante tímidos, como es el caso de Iván Duque. De una u otra manera, las manos no son parte de su sexualidad, entonces eso le quita como capacidad de expresarse y facilidad de diálogo con los electores potenciales.
Y en esa línea, la mirada, ¿qué tanto influye también? Porque claramente la gestualidad es importante, ¿y la mirada?
La mirada es uno de los aspectos, de hecho, uno sabe por las tradiciones orientales que nosotros conocemos en muchísimos aspectos literarios y semióticos. La mirada es aquello que permite un intercambio genuino. O sea, puede que las manos engañen, puede que el cuerpo engañe, pero realmente los ojos son lo que permite un intercambio genuino y una construcción, una producción de sentido entre los sujetos que miran a los ojos. Es muy difícil en nuestra cultura que nos miramos muy pocas personas miramos a los ojos, y es establecer como quién soy yo en el mundo, en qué tipo de intercambio quiero entrar con el otro y reconocer al otro como un par. Por eso es que muchas personas no ven en la mirada la capacidad que tienen ellos mismos, porque es una manera de mostrarse desde dentro. Entonces la mirada quizá es uno de los elementos mucho más significativos y nosotros no le hemos dado la importancia de vida.
¿Qué papel juegan las redes sociales?
Pues las redes sociales tienen un valor, no digamos positivo y negativo, que sería ser como una cosa muy, muy normativa, pero las redes sociales están logrando movilizar. Y las redes sociales, por ejemplo, en el caso, tenemos dos casos puntuales, por la información y por todo lo que manejamos recientemente. Cambridge Analytica, de una u otra manera, se introdujo en el universo cotidiano de los sujetos y es mi perfil, yo monto un perfil, yo determino que mis datos son los que están ahí, genuinamente no sé para dónde se va esa información, y es un escándalo total saber que mi perfil está siendo utilizado de otra manera. Entonces las redes sociales se han vuelto como el campo de batalla a partir del cual puedo actuar sin que otros lo sepan, ni sepan hacia dónde me estoy moviendo. Entonces, si estuviéramos en una guerra, realmente esa sería como la estrategia utilizada y lo está haciendo. En el caso del candidato Petro, por ejemplo, con el famoso manejo de una bodega, es donde tiene una cantidad de personas desarrollando unas estrategias en las redes sociales, que es donde yo lanzo algo en este momento y puede llegar a la cantidad de personas que yo quiera, e incluso a los que no he determinado que quiera. De tal manera que el impacto es real y es contundente y es inmediato. Y de ahí a que yo pueda contrarrestar eso como candidato oponente es muy complicado.
Profesora Sandra Pinzón, gracias, feliz noche.
Muchísimas gracias, buenas noches, estén bien, gracias.
Yo adoro Adoren, porque alivia el dolor. Adoren, acetaminofén más un potencializador, alivia el dolor. Presenta Boletín Deportivo.
Colombia se adjudicó el Panamericano de ciclomontañismo que terminó en Pereira al acumular 7 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 1 de bronce. En la última competencia élite masculina, Jonathan Botero fue quinto, el mismo lugar que ocupó en los Juegos Olímpicos de Río.
La primera vuelta, señora, no hubiera sido por todo el cariño de Colombia, todo el cariño de todas las personas que vinieron a apoyarme, creo que hubiera sido otro cuento.